estamos estudiando el libro clásico Toimer Tvoira del Ramak, Rav Moshe Cordovero, en donde él explica cómo el ser humano puede emular al Creador de manera tal que, así como el Creador se comporta con su creación, el ser humano se puede comportar con el resto de las personas también. Estamos en el cuarto capítulo, en donde Ramak va a explicar ampliamente cómo uno puede emular a Dios al respecto del concepto de Bina. En los capítulos anteriores se explicó los 13 atributos de misericordia, se explicó el concepto de Jochma, sabiduría divina. Hoy vamos a explicar el concepto de Bina. Una pequeña introducción. Cada sefira, cada emanación divina, así se llaman, son una expresión, cada una de ellas es una expresión de Dios en el mundo. Dios mostrándose a nosotros de una manera determinada. El concepto de Bina, que se traduce en general como entendimiento, significa el desarrollo del punto germinal de una idea. Jochma, que se traduce en general como sabiduría, es el punto germinal de una idea, justamente. Es como un puntito, la letra Yud. La letra Yud es muy chiquitita, es un puntito. Bina, por el otro lado, es como el vientre de una madre que desarrolla cada uno de los miembros que están incluidos en el punto germinal de una fecundación. Algo muy pequeño que empieza a desarrollarse. Bina, de la misma manera, está identificado con la mujer, Jochma está identificado con el hombre, que da una gota y la mujer desarrolla esa gota y genera todo un feto, tiene el vientre que lo hace crecer, Bina está relacionado con la letra Hei. Jochma, sabiduría, con la letra Yud, es chiquitita, es un puntito. Bina con la letra Hei es toda una letra que tiene amplitud, longitud, profundidad, etc. Y dentro de la letra Hei hay una pequeña patita, que es la patita izquierda, es la letra Yud, justamente. La letra Hei es el desarrollo en amplitud y longitud del puntito de la letra Yud. Un punto más. Bina representa, el desarrollo de una idea en donde uno puede contemplar opuestos, diferentes lógicas, a partir de un mismo punto. Uno puede ver un punto desde montones de perspectivas diferentes. Es como un círculo, digamos, que uno lo puede ver desde básicamente infinitos lugares diferentes. Bina, justamente, es el desarrollo de este punto y la capacidad de observar desde diferentes ángulos. A veces una lógica va a ser correcta y va a ser aceptada, y a veces no va a ser aceptada, pero no deja de ser un ángulo y una perspectiva, un enfoque a través del cual uno puede observar una misma cuestión. Por eso Bina, y esto va a aparecer directamente en el texto, por eso lo digo por afuera del texto, para que quede claro. Bina es directamente el concepto de Tshuva. Tshuva significa arrepentimiento. Teshuva, como vamos a estudiar ampliamente hoy, significa transformar el mal en el bien. Una persona que actuó contrario a la voluntad de Dios. No hizo lo que Dios quería que uno haga. Hizo lo que Dios no quería que uno haga, etc. Esa persona, aparentemente, de acuerdo a Jochma, de acuerdo a sabiduría, que es rectitud y no cambia, es un punto nada más. No hay nada que hacer. Ya estás afuera del camino. No hay nada que pueda hacer por vos. Pero Bina, de vuelta, En el concepto de la capacidad de observar desde diferentes ángulos e incluso opuestos, Bina puede observar desde otro ángulo esta cuestión. No es que hay una cosa en el cielo que se llama Bina que mira las cosas, no. Ese concepto de Bina, cuando uno utiliza esta idea, y justamente esto es lo que explica Ramak, emular a Dios en este contexto, en este concepto, Bina. Cuando uno observa desde diferentes ángulos, incluso opuestos, uno puede transformar eso negativo en algo positivo. ¿Cuál es esa transformación? El texto lo va a explicar. El Ramak va a explicar. Pero la nekuda, digamos, el punto central del texto es que a veces la motivación de hacer algo positivo es cuando uno se da cuenta de lo malo que hizo. Entonces puedo retornar a Dios. ¿Cuán lejos estoy de Dios? ¿Cuánto puedo retornar hacia Él? Este es el concepto. Pero para eso hay que poder ver opuestos. Vamos a ver. Capítulo 4. ¿Cómo acostumbrarse, que una persona se pueda acostumbrar a sí mismo a emular a Dios, a comportarse en el concepto de Bina? Bina es retornar en Teshuvah, retornar en arrepentimiento, acercamiento. Porque no hay nada más importante que la Teshuvah, que el arrepentimiento. Porque esto es lo que repara todos los daños, todos los defectos. Y como es el concepto de Bina, endulzar todos los juicios y anular la amargura de los juicios, porque cuando hay un juicio uno sufre y uno se siente mal, etcétera, pero si uno actúa, por así decir, en forma de Bina, uno empieza a observar ese juicio desde diferentes lugares y lo puede explicar y lo puede justificar en el buen sentido, y automáticamente ya no es un sufrimiento, se endulza, entre comillas, ese sufrimiento. De la misma manera, así como ese es el trabajo de Bina, endulzar los dinim, los juicios, el rigor, de la misma manera, la persona puede retornar en Yuba y reparar todos los defectos. Y que aquella persona que se imagina tshuva toda su vida, está todo el día pensando en cómo yo puedo retornar y acercarme más hacia Dios, genera que ilumine este concepto de Bina durante toda su vida. Y surge entonces que toda su vida va a estar en tshuva, va a estar haciendo tshuva toda su vida, por así decir, pensando en esto, cómo acercarse más a Dios. Es decir, se va a incluir a sí mismo en este concepto que se llama Bina, que es el concepto de tshuva, y los días de su vida van a estar coronados en el secreto de la tshuva suprema. ¿Qué significa la tshuva suprema? El texto no lo explica. Pero mi humilde opinión es que cuando Dios manda al pueblo de Israel de Egipto, al exilio, perdón, no dice solamente que van a retornar del exilio a la tierra de Israel, etc., sino que el texto dice Veshova Hashem Elokecha es Shvuzcha. Retornará Dios, tu Señor, a tus cautivos. O sea, nuestros sabios dicen, no es que solamente los cautivos del pueblo de Israel van a retornar a la tierra de Israel, como Moshiach, pronto en nuestros días, sino que Veshova Hashem Elokecha, Él mismo va a retornar. Dios mismo está en exilio cuando manda el exilio a su pueblo. El concepto del exilio es un ocultamiento de la presencia de Dios y claramente está oculto en el mundo. Entonces, Dios mismo retorna junto con los cautivos del pueblo de Israel. Y esto es Tshuva Suprema. Esto es el retorno absoluto, en donde Dios va a retornar a revelarse, va a volver a revelarse en el mundo, tal y cual era, incluso más fuerte todavía, de lo que era en el Gan Eden, en el paraíso. Y observad, dice el texto, porque así como la Tshuva, el arrepentimiento y el retorno, tiene una raíz, y es la raíz, perdón, de todas las existencias en el secreto del Yoivel. Yoivel es el jubileo, no voy a entrar en los detalles ahora de qué significa, es la cuenta de 50 años, es un año de descanso de la tierra en la tierra de Israel, después de 7 años, perdón, 6 años de trabajo, el séptimo año, Shemitah, es un año de descanso, y luego de 7 ciclos, el año número 50 también es un año de descanso. Esto se llama Yoivel, y Bina se la conoce también como 50, como el número 50, hay 50 portales de Bina, entonces ahí está la conexión, digamos, que es la raíz de todas las creaciones, y la raíz también el de los Hitzoinim, de las cosas exteriores, de la negatividad, de las cosas malas en el mundo, como explicamos anteriormente, que Bina contempla opuestos, y este es el secreto del Nahar Dinor. Nahar Dinor es un río de fuego, que aparece en Daniel también, el río de fuego que salía de frente de Dios, y es un río que se considera que lo que hace es juzgar a los malvados en el Gehinnom, en el purgatorio, etc., sea como fuere. Bina es también dinin, también es juicios, también es poder. Y todo esto se incluye dentro de la santidad, en el secreto de Gvura, poder, fuerza. Y ahí se enraiza y se esparce de ahí y se llama el esparcimiento, Ispashtus Haran Af, cómo se esparce el enojo divino sobre las criaturas que por supuesto no cumplen con su voluntad. Y este es el secreto de olió, sintió Dios el aroma agradable de las ofrendas de Noach después de todo el diluvio, que obviamente fue una cuestión de juicios, etc. Noach hizo ofrendas de los animales puros, etc. Y Dios sintió este aroma y dijo, nunca más voy a destruir la tierra. Entonces retorna toda esa expansión del enojo divino hacia su fuente y se endulzan los juicios cuando retorna toda esa justicia, etcétera, todo ese rigor, y se calma el enojo de Dios y, por así decir, parafraseando un versículo, Dios se consuela, no te quiero decir se arrepiente, pero cambia de opinión, por así decir, al respecto de las cosas malas que iba a mandar al mundo. Entonces, esto es un sistema, digamos, que está definiendo, explicando el Ramak, en donde hay un juicio divino que cae sobre el mundo por las malas acciones de la persona. La persona cambia esas malas acciones y esto hace cambiar los juicios en su fuente. De la misma manera, el secreto de la tshuva que una persona puede hacer es exactamente igual. La persona no tiene que decir que la tshuva, el arrepentimiento, es solamente bueno para la porción de Kedusha de la persona. O sea, siempre podés acercarte más a Dios, siempre podés mejorar, Mailin Bakoidesh, elevarte en santidad, estudiar un poco más, cumplir un poco mejor. No pienses que Tshuva es solamente para eso, sino que también Tshuva sirve para la porción negativa de la persona, y esa porción negativa termina endulzándose, como explicamos anteriormente. Sabe, dice el Ramak, que Caín era malo, y Caín venía, surgía, por así decir, del lado del Nahash, de la serpiente. Y sobre Caín está escrito: ¿acaso, intative se eis, si mejoras tus acciones, vas a poder cargar con tu vida, vas a poder cargar con todos tus pecados? Podés mejorar, podés hacer chuva, le dijo Dios. Incluso antes de matarlo a Hebel, Dios ya le estaba diciendo a Caín: ojo, intative se eis, si vos mejorás, vas a poder cargar, vas a poder elevarte, etc. No pienses que porque vos surgís de un mal lugar, no tenés arreglo. Esto es mentira, dice Ramak. No, independientemente de lo que la persona haya hecho o no. ¿Acaso si no mejorás, preguntó Dios a Caín, y te enraizás a vos mismo en Chuva, te agarrás de Chuva seis, es decir, te vas a elevar a lo bueno y vas a enraizarte en la buena porción? Entonces, incluso si la persona tiene cosas negativas, tiene que saber que Chuva también sirve para esto. El arrepentimiento sirve para esto y para elevarse a un nivel extremadamente elevado. Porque todas las cosas amargas supremas, su raíz es dulce en realidad. Y puede ingresar a través de su raíz para hacer el bien para la persona. Todas las cosas negativas, entre comillas, que surgen de arriba, ein rayor in el ashomay, no hay nada malo que viene del cielo. Todo lo que a nuestros ojos parece negativo, en la práctica es dulce y es bueno. Es difícil esto, pero es así. Por lo tanto, por lo menos saber que el concepto es así, ya es una especie de consuelo. Por lo tanto, las acciones mismas, la persona las puede mejorar. Y las acciones negativas, malas, que hizo a propósito, se transforman como méritos. Como explicábamos en la introducción. El mal que la persona hizo lo alejó tanto de Dios, y la persona se volvió consciente de su lejanía de Dios, que ese mal ahora se transforma en un trampolín, por así decir. En la motivación para acercarse más a Dios. Porque las acciones que la persona hizo acusan a la persona del lado izquierdo, por así decir, juicio, rigor, etc. Y ahí, cuando la persona retorna en un retorno absoluto, ingresa y se enraiza, se agarra, por así decir, esas mismas acciones arriba, y todos esos acusadores no se anulan. No es que la persona borra el mal que hizo, sino que ahora pasa, se transforman al bien, pasan a ser bondades para la persona, pasan a ser, por así decir, ángeles defensores de la persona. Y se enraizan en Kedusha, en la santidad, como podría haberse enraizado en la santidad y en la bondad Caín también. Porque si Caín hubiese hecho tshuva, si Caín hubiese retornado, se hubiese arrepentido incluso del pensamiento de matar a su hermano Hebel, y se hubiese reparado, entonces, incluso el pecado del primer hombre que hizo nacer a Caín, que Caín, ¿por qué se llamaba Caín? Caín viene de la palabra quina. Quina es envidia. Caín era envidioso de su hermano. Su hermano trajo una ofrenda de lo mejor que tenía. Caín trajo una ofrenda de lo peor que tenía. Y Dios aceptó la ofrenda de Hebel y Caín estaba celoso. Quina, Caín. Quina en hebreo es celos. Un celo inapropiado, un celo impuro, porque existe también el concepto entre paréntesis de quina soifrim, tarbe jochma. El envidiar la sabiduría de otra persona, esto aumenta que tu sabiduría sea mayor. ¿Por qué? Y porque te pones a estudiar. El otro sabe mucho. ¿Por qué? Porque estudió. Yo lo envidio, en el buen sentido, y voy a estudiar también. Pero acá estamos hablando de quina de mesabusa. En el arameo original, es una envidia impura, negativa. Entonces, si Caín hubiese hecho chuva, a pesar de que se hubiese arrepentido, a pesar de que Caín nació, digamos, del lado izquierdo y tenía una inclinación natural a lo negativo, etc., la tshuva de Caín, el arrepentimiento que hubiese hecho Caín, hubiese reparado incluso el pecado del primer hombre. Hubiese servido para su padre, para el primer hombre. En el secreto de, como dice el Talmud, Baram Zake Abba, que un hijo puede hacer meritorio a su propio padre. Cuando el hijo retorna, se contabiliza como mérito para el padre. Sin embargo, Caín no quiso retornar. Y por lo tanto, todo lo negativo, todo lo del lado izquierdo, se proyecta justamente de Caín, del pecado del primer hombre, etc. Y todas las ramificaciones en el futuro se van a endulzar, y van a retornar, y van a ser dulces. Y esto es literalmente por la razón que yo expliqué, dice el texto. Que el hombre se enraiza a sí mismo en el mal y puede endulzar y transformarlo, en traducción literal, ingresarlo incluso al bien. Transformar el mal en el bien. En los trabajos de Kabbalah así se llama Isapha. Transformar el mal en el bien. En el mismo contexto, el mismo asunto, está traído en el Talmud también. Tshuva me'ahava. Cuando uno retorna por amor a Dios, que es un retorno muy profundo, etc., puede transformar zdoines que zahis, lo que la persona, los pecados que la persona hizo a propósito contra Dios, se transforman en méritos para la persona. Y por lo tanto la persona tiene que purificar su yetzerar, su inclinación al mal, e ingresarlo, transformarlo al bien. Y esto permite que incluso lo negativo que la persona tiene en su interior se termine apegando a la Kedusha, a la santidad suprema. Y esta es la virtud de tshuva, del arrepentimiento que la persona debe comportarse en él. Y la persona tiene que todos los días pensar en este asunto, en hacer tshuva, en transformar lo negativo que tiene en su interior en positivo. Y tiene que hacer tshuva, tiene que arrepentirse y acercarse a Dios de alguna manera, para, de manera tal que toda su vida, y esto es un concepto talmúdico también, kol yomov b'tshuva. Ojalá, dice el Talmud, la persona pudiese estar toda su vida retornando y acercándose a Dios.